Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Pasearte y hoy, fíjense, que ya no estoy sola. Aquí está Juana Lloret. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿A que me echaban de menos?
Pues claro que sí, y eso que ha sido solamente un día. Pero como estabas más lejos, has tardado más en llegar. Y Sari en el control, Esperanza Martínez les habla. Y vamos a empezar enseguida con una música de Elton John y un montón de noticias para que ustedes vayan apuntando en la agenda.
Bien, recuérdeles que estamos en Pasearte.
Estamos en Pasearte en el dial 102.5 de la UPV Radio de Valencia.
Muy bien.
I guess you're okay. You seem to feel better these days. I've known you for so long. I've seen your brightness go from blue to gray. You know that it's true. You can shake your head, but I can't prove. I've seen things through your eyes.
Bueno, ¿qué te parece si empiezas por el cine, que ya lo echabas de menos, Y así no lo dejamos para el final?
Claro que no, porque esta semana viene interesantísima.
¿Interesante?
Sí, interesantísima. La Filmoteca, que ya saben que siempre les hablamos de la Filmoteca lo primero, ¿eh?
Pues a ver, cuéntanos, Juan.
Pues en primer lugar, el miércoles hoy, a las 8 de la tarde, ponen la película de Julio César, de Mankiewicz, que no sé si la habrán visto ya, pero bueno, es que es una película tan bonita, tan interesante.
Es interesante, sí, sí.
Vemos a Shakespeare ahí en la obra, que yo creo que es una película que deben de ir.
Un peliculón.
Sí, no se lo tienen que perder. De todas maneras, le voy a decir un poco de lo que trata. Y es que la trama es que, temiendo que su ambición conduzca a Roma a la tiranía, pues un grupo de conjurados asesina a César. El pueblo aboga porque Marco Antonio sea su sucesor, pero los conspiradores se enfrentan a él para obtener el poder. Ya saben que esta película ha tenido hace poco pues una réplica en César debe de morir, de los hermanos Taviani, que le dieron el Oso de Oro. Fue muy interesante la película. Si tienen oportunidad, también véanla y compárenla, que es interesante.
¿Y los actores, Juani? Porque son míticos también, ¿no?
Hombre, efectivamente, está Marlon Brando, que sale guapísimo.
En sus mejores tiempos está ahí.
Luego hay otras películas. El jueves, por ejemplo, ponen La clase. Es una película francesa de Laurent Cantet, que ya la han hecho también por la televisión, pero habla del tema de la problemática que hay en las clases. Trata de un profesor lleno de buenas intenciones que se prepara para enfrentarse a un nuevo curso en un instituto de un barrio conflictivo. Pero no resulta fácil cuando las culturas y las actitudes se enfrentan en el aula, microcosmos de la Francia contemporánea. También se la recomiendo. Otra película mítica que también me encanta es una que ponen el viernes, que se llama Los 400 golpes, de François Truffaut. La ponen a las 6 de la tarde y trata de las desventuras del adolescente Antoine Doinel, testigo de los problemas conyugales de sus padres y víctima de los castigos de un severo profesor. También muy interesante. Y ya para el fin de semana, si les apetece, el sábado ponen una película que es checa. A mí las películas checas me gustan mucho, pero eso se lo traigo. Se llama Alois Nebel. La ponen a las 8 de la tarde y está basada en una prestigiosa novela gráfica de los artistas checos Rudis y Jeromír. Y este relato es acerado, está en blanco y negro y tiene como protagonista a un jefe de estación en la frontera con Polonia que vive atormentado por los fantasmas del pasado.
Bueno, pues es un buen programa, ¿no? Alguna
perfecto,
de estas,
está perfecto.
Si no se puede ir a todas, pues alguna, claro. Alguna de las buenas, por lo menos, y el debemos
martes,
de ir.
Sí, el martes, llegamos hasta el martes, tenemos Semilla de Maldad, de Richard Brooks, que también está muy interesante y es a las 6 de la tarde y trata de un veterano recién llegado a la guerra que comienza a trabajar en un conflictivo colegio público y el nuevo profesor ha de luchar por ganarse el respeto de sus alumnos en un ambiente poco propicio. ¿Qué te parece? Todas interesantísimas.
Pues la verdad es que sí, que me parece...
Esta semana hay que ir a la filmoteca, ¿eh?
Sí.
Menos el lunes, ¿eh? Se lo recuerdo que el lunes cierran. El lunes no hay.
Pues yo no me acordaba, fíjate, hace un rato. Has hecho muy bien en decirlo.
Sí. Pues es el único día que no hay filmoteca.
Claro, porque ya está el domingo y algún día tienen que descansar.
Ya saben que todas estas películas, bueno, si van allí al Rialto, tienen un programa que lo pueden ojear y estudiar un poco de cuando les interesa. Y si no, pues ya saben que con lo que le hemos dicho... tienen un abanico de posibilidades de poder ir al cine en una forma económica, ¿verdad, Espín?
Pues sí, porque creo que son 2 euros y además se puede sacar un abono de 15 pases, me parece que sale mucho más económico. En fin, lo subieron el año pasado un poquito y, bueno, pero oye, ver una película buena...
Hombre, está
cuando tú quieres y que muchas las repiten en la misma semana y puedes elegir el día que mejor te venga, es interesante.
Y siempre, siempre es en versión original, que nos sirve para practicar un poco.
Exactamente.
Pues, si son en inglés, pues practicamos el inglés.
O en francés o en checo. ¿Qué te parece? En checo ya es un poco más complicado.
Sí, es
más
duro. Oye, y en el cine comercial, que no solemos nunca decirlo, ahora mismo están poniendo una película que yo creo que está, bueno, para nosotras interesante. Se llama Gloria.
Gloria.
Sí, sí.
¿Y sabes algo del argumento?
Señora madura que es soltera y que se dedica a salir y a vivir su vida. Oye, a mí eso me gusta.
Oye, pues mira, a mí también me gusta.
Así que si te parece, oímos un poquito de
Vamos
música y pasamos a otro tema.
De acuerdo. Like horses, free range from your old iron fences. There's no way than one to regain your senses. Break out the stalls and live like horses.
Qué música más bonita, ¿verdad?
Oye, pues mira, si te ha encantado.
Sí, sí.
Luego a oírla.
Sirve
otra
estupendo
vez
para que nos digas algo, Esperanza.
Pues mira, cualquier cosa, ¿no? Da
no,
igual de lo
cosas
que
interesantes.
Cosas
que
interesantes,
tienes, sí.
Quiero decir que cualquiera de las que tenemos para hoy. Pues mira, resulta que Las Meninas de Kingston Lacey, que es una... Hasta ahora se creía que era una copia de las de Velázquez, no son una copia, sino que es un original que está hecho por el mismo Velázquez. Hay un experto, Díaz Padrón, que ha recuperado la idea de que esta obra, que está en suelo británico, fue el boceto de nuestro genio velasqueño. El cuadro de Las Meninas forma parte de la colección de Kingston Lacey en el condado de Dorset, en el Reino Unido, y según dice este señor, es un modeleto, el boceto final, antes de comenzar esa obra definitiva. A lo largo de estos siglos, la autoría de la pintura había sido discutida. En los siglos XVII y XVIII fue documentada como original de Velázquez y así lo estimaron personalidades de la Academia de Bellas Artes, incluido el mismo Goya, fíjate. Pero después se consideró que era una copia reducida y otros investigadores la atribuyeron a Juan Bautista Martínez del Mazo. Así que los estudios ahora que han realizado por un antiguo conservador del Museo del Prado, Díaz Padrón, que se recogen en un libro, explican que él defiende esa tesis que ha llamado la atención de un editor y han hecho un libro sobre este tema que ha querido transmitirla en ese libro. Y nada, que la obra es de Velázquez, y todo esto viene un poco a colación porque se ha inaugurado en Madrid una gran exposición de Velázquez, que según dicen, es una exposición magnífica, que corresponde a la última etapa del pintor, de pintores, que es como se le ha llamado. Y eso que, fíjate, el pobre Velázquez tampoco es lo que más hacía pintar, porque como era aposentador del rey, se pasaba la vida organizándole sus palacios, decorándolo, organizándole cosas. Pero bueno, cuando se fue a Roma hubo un tiempo en el que estuvo allí y el rey lo reclamaba, pero él se quedaba porque estaba muy a gusto y es que estaba pintando, realmente pintaba. Allí pintó su famosa Venus del Espejo.
Y para mí es un autor de los favoritos.
Sí. Pues sí.
Casi
pues
es que más.
Esta exposición es muy interesante y sobre todo tiene muchos retratos de los infantes españoles, con muchísimos detalles. Detalles de la infanta María Teresa, por ejemplo, que era una pieza clave con las alianzas políticas que había en ese momento, y lleva un tocado lleno de trencitas y de mariposas, toda la cabeza llena de mariposas, si te fijas. Y las mariposas las ha pintado en distintas, bueno, no son distintas épocas, sino como con más perfección, con absoluta perfección y con pinceladas simples. O sea, es que realmente tuvo una pintura muy suelta Velázquez en algunos momentos. Fue un impresionismo en algunos rincones que dices, es que esto es impresionista, es un pre-ya impresionista. También pintó a Felipe Próspero, un retrato del infante que iba con faldas, como iban en aquella época, y además con un montón de amuletos para quitarle el mal de ojo, para todas esas cosas. Y a pesar de todo esto, el pobre infante murió. En fin, hay unos retratos muy interesantes. Han dicho que no hay cantidad de obra, pero que está magníficamente expuesta para darle todo el valor, toda la importancia que tiene cada uno de los cuadros, que es una exposición para ver. Y como las distancias no están ahora con el AVE,
la pues, ventaja exactamente del
pues
AVE,
bueno, sacándolo con tiempo y tal, puede ser incluso estar bien de precio, no hace falta pernoctar, podemos ir y ver al maestro Velázquez y otras cosas.
Si no formamos un grupo y nos vamos en el coche
y nos vamos, también
nos sale baratísimo.
También es una opción. O coger un autobús, pasar el día en Madrid, ver todo esto y por eso se lo recomendamos, porque ahora dentro de nada viene un puente que puede ser un momento
muy interesante
para ver esto, sí. Para ver el Thyssen, que tiene una nueva también muy interesante. En fin, para ver el triángulo del arte de Madrid y pues comerse nada. Un bocadillo de calamares.
¿Quién está recomendando el día en Madrid? Tú estás recomendando un fin de semana largo en Madrid, ¿eh?
No, porque yo creo
porque ya que estamos, aprovechamos todo.
Bueno, sí, claro, el día tiene que ser completo y da tiempo de ver todo, porque no vamos a ver el Museo del Prado pleno, entero, pero si vemos las salas dedicadas a Velázquez y hacemos una comparativa con otra, sí, que pueda ser de la misma época, pues, y luego vemos otro museo, no hay que saturarse mucho, porque entonces embota uno, ¿no?
Nos quedamos todo el puente y lo dosificamos, ¿sí?
Eso es, pero dosificándolo un poco, además, Madrid está ahí al lado.
Sí,
muy para bien. Volver.
Pues nada, me parece una propuesta genial. Después.
Pues ahí la dejamos, para otro día. Sari, un poquito de música. I don't.
Mira, voy a hacer una propuesta para hoy.
A ver.
Por si no sabes qué hacer.
A ver, dime, cuéntame.
Pues mira, te puedes ir a la NAU, por ejemplo, que esta tarde, concretamente, hay un concierto en la Capilla de la Sapiencia. Ya saben que esa capilla a mí me encanta. Y el concierto, pues, van a interpretar obras de Bach, de Beethoven. Siempre está agradable y la entrada es gratuita, ¿eh?
¿Y es a las 7:30?
Sí, señora.
Suele ser la hora.
Sí.
Muy bien.
Y si no, pues el martes también a las 7:30... En el Jardín Botánico también va a haber otro concierto de entrada gratuita que interpretarán pues obras de Beethoven, de Brahms. Y además de todo lo que les he dicho que es gratuito, tengan en cuenta que se cumple ahora el bicentenario del nacimiento de Verdi. Y ajá, están haciendo pues por todos sitios, y nosotros qué menos, ¿eh? Nada menos que dos traviatas vamos a tener aquí en Valencia.
¿Ah, sí?
¿Eh? Una en el Palau de les Arts, que... Le recomiendo las dos, pero vamos, sí. Sí, va a ser como minimalista, ¿eh?
Ah, sí.
La va a dirigir Zubimeta, no le digo la directora de escena porque es un nombre extraño para mí, pero que siempre es interesante oír a Verdi y verlo, es para mí maravilloso, ¿eh? Uh-huh. Y otro va a ser en el principal, ¿eh? En el Olimpia, el día 28 de octubre. Así que tienen esas dos alternativas que merece la pena ir a verlo y a oírlo, ¿eh? Les digo los días, por ejemplo, que en el Palau de les Arts va a estar la Traviata, que son el 19, el 24 y el 29 de octubre. Y luego en noviembre serán los días 2, 7, 10 y 13. Mientras que en el Teatro Olimpia solo va a ser el 28 de octubre.
Bueno, hay días.
Téngalo
todavía
en cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, una oportunidad para ver una obra de Verdi, que siempre es bonita.
Muy bien. ¿Tienes algo más de música?
No, bueno, ya saben que los fines de semana en el Palau de la Música siempre están, hay una banda de música.
Siempre por las mañanas.
Conciertos, sí, que es gratuito.
11:30 o
que
así.
Que siempre se lo recomendamos.
Y luego dan un paseíto por el río, que lo tienen al lado. Y ¿tenemos alguna película de la Nau también, Juan?
No, pero todos los miércoles primero de mes
es cuando las ponen.
Hay una ONG que ponen películas. Yo estuve la
semana pasada.
Sí, la anterior. Y bueno, la verdad que son películas de denuncia que hay veces que se te encoge un poco el corazón, pero yo creo que siempre es interesante ver esas cosas porque te hace reflexionar y te hace un poco pensar que hay gente que no está bien y que se puede ayudar de alguna manera o de otra, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahora lo tenemos en casa, pero hay siempre tanta gente que está muchísimo peor, que no hay color con lo que tenemos aquí.
Sí, efectivamente. Bueno, es una forma de ver otro tipo de cine, ¿eh?
Bueno, ¿qué te parece si recomendamos alguna exposición, por ejemplo, para esta semana?
Anda, claro, hay varias que muy interesantes.
Venga,
¿eh?
A ver, cuéntame una.
Pues mira, yo estuve precisamente en la Nau, vi a Ops. Ops es un dibujante que sale en El País. Oye, que las viñetas que hace son
es un dibujo sencillo, ¿eh? Muy, muy sencillo, muy fácil de ver, ¿verdad?
Es facilísimo, pero es que retrata la sociedad. Hace una denuncia en esta exposición que he visto sobre el medio ambiente que es increíble, ¿eh? Tiene una viñeta, por ejemplo, que se ven dos personajes que están mirando un canal donde debe de pasar el agua y uno a otro le dice: menos mal que guardamos el ruido del río. Es una cosa que dices tú, Dios mío, a lo que estamos llegando, y es verdad, ¿eh?
Es verdad, sí. Es verdad.
Bueno, pues Ops, que está en la Nau, no solamente hace estos dibujos, sino que también se presenta o ha hecho como otro personaje, que es el Roto, y como Rábago. Y de los tres personajes, el Rábago es pinta, está en la sala arriba de Garrigue-Beyrequia,
sí.
Y las otras dos salas están abajo, muy interesantes, ¿a cuál de las dos más? Además de eso, tienen un documental que se ve al personaje, al autor, que está explicando pues todo su proceso y sus ideas. Me pareció encantador, ¿eh?
¿Este de Ops está en la planta baja?
Sí, 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 es el mismo, ¿eh? Uh-huh. Es un autor que se ha puesto como Ops, como el Roto. El Roto es el que aparece en El País, he dicho Ops antes, pero
sí.
No, es el Roto. Y tiene cosas interesantes. Le voy a decir un poco, le voy a hablar un poco del autor que tengan un poco de
idea de él.
Sí. Pues se llama Andrés Rábago, nació en Madrid en 1947, es autodidacta, colaborador como Ops o El Roto en revistas de análisis político como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16, etcétera. Hace sátiras en Hermano Lobo, El Jueves y en periódicos como Diario 16, El Independiente y desde hace años en El País. Es autor de más de 20 libros. Es ilustrador de diversas obras, principalmente de su amigo Manuel Vicent. Escenógrafo para los textos de Luis Malilla y del grupo Ditirambo. Coautor del cortometraje de animación La Edad del Silencio de Gabriel Blanco del año 1978 y premiado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Ha realizado cerca de 90 exposiciones individuales, tanto de sus dibujos como de sus pinturas. Y las últimas, estas pinturas, este mismo año han estado en Nueva York y en Chicago.
Muy bien.
Una exposición que no se la deben de perder. cuando recomiendo algo, lo recomiendo con énfasis porque me gusta.
Ah, nada, haces bien, oye. Hay que ver las cosas con cariño.
Sí, sí, sí. Hay unas exposiciones que no he visto, pero si quieres recomendamos, ¿eh? Porque
pues
el Centro del Carmen está lleno, ¿eh?
Yo voy a recomendar una.
Muy bien.
La que he visto en el Almudín, de Enrique Mestre.
Ah, estupendo.
Enrique Mestre es un ceramista valenciano que nació en Aboraya, en Alboraya, en el año 36. Hizo el bachiller en el Colegio de los Maristas y luego se licenció en Bellas Artes. Hizo los peritajes técnicos y también el artístico en Manises, como nosotros.
Claro, exactamente, y para nosotras es un pilar.
Y también hizo también artes y oficios y ha sido profesor durante 32 años. Es escultor y es pintor y ha sido premiado en numerosísimas ocasiones y ha sido jurado internacional también en muchos certámenes de cerámica en todo el mundo. También es académico internacional de la cerámica desde el año 79, que no es muy corriente que cojan a un español ceramista para un jurado internacional.
Pues no, porque la cerámica se considera como un arte menor.
Se ha considerado muchas veces como un arte menor.
Cuando yo no lo veo así.
Yo tampoco, y además tiene hay que valorar siempre. Una cosa es que te guste más o te guste menos, como cualquier autor.
Como todo.
Pero su obra es un arte geométrico y son unas arquitecturas cerámicas muy rotundas. Son como reflexiones dibujadas. Ha hecho muchísimas exposiciones, pero fíjate, en Japón, en Finlandia, en Corea. Y desde el año 1983 es académico de número. Es la primera vez que un ceramista entró como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Y sus obras pues están repartidas en museos de Praga, Ginebra, Madrid, en Sèvres, en Manises, por supuesto, y en muchísimas colecciones privadas. Y la exposición que hacen en el Almudín pues es interesante. A lo mejor a alguien pues que no sepa nada de la cerámica pues lo puede ver, no darle a lo mejor el valor que tiene, pero si tú ves una obra que es una figura geométrica oscura, gris o negra, y dices, bueno, esto a mí pues no me dice nada y tal, pero hay que pensar que está hecha en cerámica, que ha tenido que moldearse manualmente, que ha tenido que sufrir el proceso del fuego, de un bizcochado previo, luego de un barniz, y está impecablemente hecha, tiene una técnica estupenda, y eso es para reconocer de entrada. Y aunque no te guste, y si te gusta, pues hay algunas piezas que te pueden gustar más, como algunas que a mí me gustan más, que son piezas verticales, que entre varias unidas pueden formar una gran pieza, pero por lo menos vale la pena ver a este señor, que es un gran trabajador, un maestro y además un señor con mucho estilo, y es mayor, ya va siendo mayor, pero sigue trabajando en su estudio de Alboraya, que lo tiene ahí en mitad de la huerta, con mucha luz, y creo que es un sitio muy bonito. El continente, per se, es bien bonito el Almudín para verlo. Y siempre que hay que pasar por el centro de Valencia y ver algo. Oye, la catedral está, venga con obras también.
Sí, señora.
Porque han terminado, ya lo dijimos creo, antes del verano, la capilla de San Pedro, que la estaba tapada tras una reja, siempre con unas cortinas oscuras y tal, pero es que estaba en unas condiciones deplorables porque en la guerra se quemó, hicieron muchos fuegos dentro de la catedral, y ahora pues se ha recuperado todo lo que había, que es una mezcla de muchas cosas, como es la catedral de Valencia, pero al repicar una de las paredes pues ha salido un arco gótico y lo han dejado allí, pero es como una ventana. Y es que el muro de la catedral tiene sus intríngulis, por dentro tiene escaleras que no podemos ver desde fuera, y eso a mí siempre me atrae, eso es como un argumento de novela, esas cosas.
Sí que es verdad, sería interesante que hubieran visitas guiadas.
Sí, y luego otra cosa que me ha parecido original es que como no se tiene en su totalidad pues todo un retablo, pues el arquitecto que ha hecho esta repristinación de esta capilla, lo que ha hecho es dejarlos colgados como del aire, con unos cables, y bueno, quedan como volando sin apoyo ninguno. Me parece una idea
original. ¿Lo estás poniendo? Que me apetece muchísimo ir a la catedral a ver todo esto.
Vayan también a la catedral a verla. A lo mejor luego no se lo imaginan tan bonito, pero a mí me parece que hay que reconocer también pues el trabajo de los demás y darles la categoría que merecen. Vámonos porque nos queda poco tiempo y muchas cosas que decir.
Pues sí, pero yo creo que podríamos oír un poquito de música.
Venga,
y volvemos, ¿vale?
Exacto.
Bueno, Esperanza, seguimos con exposiciones, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues aunque no las hayamos visto, pero sí que se las recomendamos porque sabemos que están ahí, pues por ejemplo, en el Centro del Carmen está Martí V, 1978-2013, y es una exposición que, viendo el prospecto, les puedo decir que les va a encantar, ¿eh? Además, este autor ha estado en la Galería Juana Mordó en Madrid, que para mí tiene muchísimos recuerdos. Es una galería que siempre ha cogido en su momento a autores noveles y que ha tenido una difusión tremenda. Yo, por lo que veo, tiene el autor este tiene un colorido muy interesante, un dibujo que me recuerda a otros autores, pero que, en fin, que me parece muy interesante que vayan al Centro del Carmen y que vean a este autor, Martí V, que parece bueno, parece muy bueno. Y ya que están allí en el Centro del Carmen, pues pueden ver otra exposición que hay también de Calo Carratalá, que ha hecho una serie que se llama Noruega, y que parece ser que fue invitado en Noruega a un centro, una casa que tienen allí para artistas, y que estando allí hizo toda esta serie. Y por lo que parece frío, un poco frío, pero atrayente.
Suena
lo que
de escribe, Noruega.
Sí, lo que pinta, perdón. Sí. Bueno, pero ahí está. Y una vez que estás en el Centro del Carmen, pues te puedes dar un paseo,
claro que
pues
sí, todo además, lo que hay. Es que vale la pena por verlo.
También
todo.
Está la exposición que se lo dijimos hace tiempo, Pisa Morena, que estuvimos viéndola las dos, que no es que sea porque muy especial, porque es una salida muy pequeña, donde hay siempre algo de Sorolla, pero bueno, esta exposición, con motivo del 150 aniversario de Sorolla, pues han puesto gente de su época, gente
contemporáneos.
Han puesto intérprete femenina de la canción ligera y de la copla en España, desde finales del siglo XIX a finales del XX, Incluye un retrato de Concha Piquer, del pintor valenciano Manuel Benedito, que fue adquirido recientemente por la colección Banco Sabadell en una subasta, evitando que la pieza saliera de España.
Ah, pues mira,
son cosas curiosas que merece la pena ver, ¿eh?
Pues hay que verlo.
Pues todo eso en el Centro del Carmen, ¿eh? Otro sitio interesante para visitar. ¿Algún sitio más?
Pues mira, yo quería, ya que nos queda tan poquito tiempo, nos tenemos que despedir y no nos va a dar tiempo de decir muchas cosas. Así que vamos a guardar para otro día las cosas que requieren el hablar más minutos. Pero, por ejemplo, decirte que descubrieron un Van Gogh inédito de su época de Arles. Es la puesta de sol en Montmajour. El Museo Van Gogh de Ámsterdam anunció últimamente que tenía este cuadro del autor holandés, que es de 1888 y que representa un paisaje con árboles y arbustos y que se enmarca en la época en la que Van Gogh pues pintó sus conocidos cuadros como los girasoles y todos esos tan conocidos. Desde este verano está en el Museo Neerlandés. Así que pues ese es un cuadro más que se sabe que es de este señor, que dicen que había pintado tan poquito, pero es que también no le dio mucho tiempo entre sus enfermedades y su vida tan dislocada, y luego se murió muy joven, así que...
Mira, otra cosa que se me ha olvidado del Centro del Carmen, pero ya, no se lo digo, vayan al Centro del Carmen y visítenlo.
Pues me parece una buena idea.
Ya saben que volvemos la semana que viene y que los sábados a la 1:00 p.m. volvemos a repetirnos, ¿eh?
Sí, esa es la hora que la han cambiado este año. El sábado a las 13:00, la misma que esta del miércoles. Así que bueno, nos quedan muchas cosas, pero el miércoles que viene nos vemos.
La semana que viene.
Adiós.
Adiós.